Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión nuevamente. Hoy, 6 de enero, Día de Reyes. Feliz bajada de Reyes para todos aquellos que hacen una celebración importante hoy en muchos lugares del Perú. Pero hay también, por supuesto, mucha noticia porque la información no se detiene. Venezuela nuevamente en la agenda política del mundo, vamos a hablar de eso hoy, y también de lo que está sucediendo en el sistema de justicia. Amanecemos con la disolución de los equipos especiales que durante muchos años vieron el caso Lavallato, luego el caso Cuellos Blancos. El señor fiscal de la Nación ha disuelto todos los equipos especiales, incluidos los que lo investigaban a él mismo, sin que nadie diga ni hay. Eso también tiene una explicación y trataremos de entenderla en este programa, además, por supuesto, de noticias electorales. Pero antes de hacer todo el trabajo que tenemos para esta mañana para ustedes, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador, Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos primero al dictador en juicio. Maduro fue ayer presentado ante la corte en Nueva York. El juez que lo juzga tiene 92 años. Y su abogado, el señor Pollock, ha sido abogado de Julian Assange. Él los está representando, tanto a Maduro como a su esposa Cilia Flores, en por lo menos esta primera audiencia de lectura de cargos. Maduro es imputado por narcotráfico y terrorismo, pero son varios los cargos, ¿no es cierto? Conspiración, se califica además como un delito autónomo. Y esta lectura de cargos termina con la declaración del imputado sobre su, ¿no es cierto?, calificación de lo que él mismo ha hecho. Maduro se declaró inocente, su esposa también, completamente inocente, y señaló que él seguía siendo el presidente de Venezuela. La defensa de Maduro evidentemente va a tratar de deslegitimar la detención como detención arbitraria. Sin embargo, ya hay precedentes en los Estados Unidos muy claros y la ley es muy clara. De que no importa cómo fuiste introducido a los Estados Unidos para tu juzgamiento, si es que se establece que has cometido un delito contra los Estados Unidos. Y este parece ser el caso. Hasta ahí lo esperado. Sin embargo, una vez que el humo, ¿no?, baja y el polvo se asienta después de la batalla, uno comienza a ver el campo y se da cuenta de que las esperanzas del pueblo venezolano todavía, por lo menos, no han sido satisfechas. ¿Por qué? Delcy Rodríguez ha juramentado como presidenta de la República ayer, no sé, creo que tenemos la nota, ¿no? ¿Verdad? Delcy Rodríguez, eso fue ayer, Delcy Rodríguez ha juramentado como presidenta de Venezuela. ¿Ante quién? Ante su hermano, no es broma, parece parodia latinoamericana. Su hermano es el presidente de la Asamblea Nacional, que fue elegido presidente de la Asamblea Nacional también ayer. Y en este acto se escucharon discursos bolivarianos, ¿ah? Discursos de defensa de Maduro. De aquí nos vamos a entender con los Estados Unidos, ha dicho Delcy, ¿no? Vamos a trabajar en una agenda de cooperación. Altos funcionarios de los Estados Unidos en entrevistas que han tenido en las últimas 24 horas dicen que efectivamente Delcy Rodríguez va a cooperar. El problema es que ayer en Venezuela detuvieron a 14 periodistas. A 14 periodistas por entrar a informar. Después lo soltaron. Pero el mensaje es, como dirían los gringos, business as usual. Aquí no pasó nada. Sí, lo vamos a defender a Maduro. El hijo de Maduro ahora es un vocero de la revolución bolivariana en la Asamblea Nacional. Y Trump insiste
en que lo más importante es reconstruir la infraestructura petrolera de Brasil, de Venezuela. Eso es lo que le interesa, la reconstrucción de la infraestructura. Oiga, ¿y las violaciones de derechos humanos? Sobre eso vamos a regresar en un momento. Porque esas imputaciones no fueron hechas ayer en las Cortes de Nueva York. Narcotráfico, terrorismo y todos los delitos conexos con esas actividades. Asesinato, tortura, vulneraciones a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, el derecho a tener un pasaporte. Nada. Nada en materia de derechos humanos. Nada. En otro escenario, reunión, por supuesto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahí China salió de frente a pedir la liberación inmediata de Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Y obviamente expresó su protesta por lo que consideran un ataque al derecho internacional. Como yo les decía ayer, nadie duda de que Estados Unidos ha vulnerado el derecho internacional. Sin embargo, el representante de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad señaló varias cosas que sí son ciertas. Dijo, nosotros no le hemos declarado la guerra a Venezuela. No estamos en guerra con Venezuela. Ni con el Estado venezolano, ni con el pueblo venezolano. No tenemos una fuerza de ocupación en Venezuela. No tenemos un ejército en Venezuela. No queremos que Venezuela sea nuestra colonia. Y todo eso es cierto, claro, pero tienes a un presidente que dice que él va a dirigir el país. Entonces, van a dirigir el país sin una fuerza de ocupación. Con la cooperación de Delcy Rodríguez, personaje clave, importantísimo y poderoso en el régimen chavista. Los venezolanos comienzan a tener razón en cuanto a su preocupación por el retorno de la democracia. Se ha insistido desde el día domingo en la liberación de presos políticos y ayer tenemos detención de periodistas que luego fueron liberados. Ese es el primer acto del régimen. Aquí no hay libertad de expresión, acá no se informa nada. Acá seguimos haciendo lo que siempre hacemos, quejándonos de que nos devuelvan eventualmente a Maduro. Hay otro tema bien complejo, además. Hace pocos días, la administración Trump indultó al expresidente de Honduras, que estaba sentenciado y purgando condena en los Estados Unidos por narcotráfico. ¿Qué pasa si en 2 años Trump decide indultar a Maduro? En este contexto, el presidente de Colombia hizo un extenso post ayer diciendo que volvería a tomar las armas, recordando su pasado en el M-19. Lo que le ha dicho a Trump es que él no es un dictador, sino un presidente elegido por el pueblo venezolano y que no tiene ninguna relación con el narcotráfico, no tiene más bienes que su casa que sigue pagando a plazos y que si descubre a algún miembro de las Fuerzas Armadas, digamos, trabajando para los Estados Unidos, en clara alusión a las actividades de inteligencia que ha desplegado, obviamente, los Estados Unidos en Venezuela, pues más le vale que se marche del país. Y que él mismo va a empuñar las armas para defenderse de los ataques de Donald Trump. Mientras tanto, en los Estados Unidos, en varias entrevistas, porque el presidente de la República no ha vuelto a hacer una conferencia de prensa, pero ha dado varias entrevistas, además declaraciones en el Air Force One, ha señalado que Marco Rubio y varios otros, vamos a tener la lista ahora, van a liderar la transición en Venezuela. ¿Ok? Marco Rubio, Pete Hetz y 2 funcionarios más van a liderar Stephen Miller, que es el uno de los asesores, y J.D. Vance, que es su vicepresidente, van a liderar la transición de Venezuela, ¿no? Y él ha dicho, tengo la sensación de que están cooperando, ¿eh? Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que Rodríguez ama su país y quiere que su país sobreviva. Palabras muy distintas a las usadas con María Corina Machado. Muy distintas. A Edmundo González no lo mencionan. Y como les decía hace un momento, hay un problema para muchos venezolanos mucho más grave que el narcotráfico, que nadie duda que haya estado vinculado a redes de narcotráfico. La cúpula del poder venezolano se ha hecho multimillonaria en el poder. Suiza ha tenido que congelar inmediatamente todos los activos de un conjunto de personas vinculadas a Maduro y a sus huestes. O sea, acá hay, para el narcotráfico, Provenza yo creo que no va a dar ningún problema. Pero hay el otro problema. ¿Qué hacemos con los millones de venezolanos que reclaman reparaciones por los daños sufridos por la dictadura de Maduro? Y casos concretos, reitero, de asesinato, tortura y otras violaciones al debido proceso, a la detención arbitraria. Tenemos una demanda civil ya en los Estados Unidos, en Florida, ¿ok? Un grupo de ciudadanos que son estadounidenses, venezolanos, ¿no es cierto?, están presentando una acción basada en la ley antiterrorista y la ley RICO, ¿ok? Pero no solamente contra Nicolás Maduro, también contra Delcy Rodríguez, contra Diosdado Cabello, contra Jorge Rodríguez y otros, ¿ok? Ese es un caso civil, no es un caso penal, es un caso civil de reparación por todas las violaciones de los derechos humanos. Esto se ha presentado en Miami, en Florida. Y por el otro lado, desde Argentina, la Fiscalía en Argentina también ha solicitado la extradición de Maduro. Y van a comenzar a solicitar la Fiscalía probablemente de todas partes del mundo. Porque en todas partes del mundo hay venezolanos residentes que exigen justicia ante las autoridades de su lugar de residencia. La Fiscalía Federal de Argentina ha solicitado la activación de un procedimiento de extradición. Obviamente primero lo van a juzgar en Estados Unidos y lo van a condenar en Estados Unidos, pero luego va a tener fuera del territorio de Estados Unidos todos esos procesos abiertos, que son procesos a los que aparentemente el gobierno de Trump no da ninguna importancia. Pero para los venezolanos que hemos visto llorar el día sábado de felicidad, son los procesos que importan. ¿Qué hacemos con todo eso? La enorme preocupación, reitero, en Venezuela hoy, dentro y fuera, es que al margen del júbilo y la alegría por llevar a Maduro a donde corresponde, a prisión, por sus crímenes, es que no se le juzgue por todo lo que tiene que ser juzgado, y en segundo lugar, sus socios permanezcan en el poder amparados por los Estados Unidos, para seguir haciendo exactamente lo mismo, en la medida en que la infraestructura de petróleo funcione para los intereses de Donald Trump. Y la democracia, y la libertad. ¿Qué mensaje le está dando la administración Trump a América Latina para justificar sus hechos? ¿Dónde está la democracia esperada? ¿Dónde está la estabilidad? ¿O Estados Unidos ya no está interesado en la forma democrática de gobierno? Podría ser. Hay una historia sobre María Corina Machado que salió en el Washington Post, que yo quiero creer que no es posible, ¿no? Miren ustedes la nota que recoge la República de The Washington Post. Trump rechazó apoyar a Marina Gabriela Machado por aceptar el Premio Nobel de la Paz. Es decir, la aceptación del Premio Nobel de la Paz que se otorgó en Oslo a María Corina Machado se convirtió, según The Washington Post, que cita a un alto funcionario de la Casa Blanca, como un pecado imperdonable. Si lo hubiera rechazado, hubiera dicho no puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump, hoy sería presidente de Venezuela. Yo quiero creer que esto es una exageración, ¿no? Que es un chisme, que The Washington Post ha recogido esto para que se sepa el malestar, pero es absolutamente absurdo. En primer lugar, María Corina Machado no puede ser presidenta de Venezuela hoy porque nadie la ha elegido. El elegido es Edmundo González, que en una lógica más o menos sensata debería convocar a elecciones libres, de verdad, con autoridades electorales no puestas por Maduro ni por la cúpula que está hoy en el poder, y hacer que María Corina Machado sea elegida en un proceso libre, ¿no? Muy pronto. Se supone que el presidente Maduro está temporalmente fuera del poder, para utilizar los términos de la Constitución de Venezuela. Pero que si pasan 180 días fuera del poder, se tienen que convocar de inmediato elecciones. Claro, en Venezuela han hecho con su Constitución, con la que aprobó Chávez, ¿eh?, también lo que les ha dado la gana muchas veces. La han incumplido desde siempre. Pero la pregunta que se hacen hoy, como les digo, cuando se disipa el humo, el polvo se asienta, ¿no? Estábamos muy mal con Maduro y seguimos muy mal con Delcy Rodríguez. Diosdado Cabello, que está en la asamblea, que está, ¿no?, en el gabinete, es uno de los imputados por narcotráfico en la lectura de cargos ayer. Y entonces él está cooperando, no pasa nada. El mensaje de Maduro nos lo llevamos porque no estaba cooperando, pues. No pinta bien la historia, ¿no? Esperemos que prime la sensatez y que se explique por qué no se va a recuperar la democracia en Venezuela. ¿Por qué el sacrificio de millones de venezolanos no va a ser honrado? Y yo lo he dicho siempre, no es que los venezolanos no hayan luchado por derrocar a estos dictadores sanguinarios que les ha tocado tener. Han luchado y muchísimo. Pero es muy difícil luchar contra un sistema corrupto, con militares corruptos. La base de poder de Delcy Rodríguez son unas fuerzas armadas corruptas, que están en los mismos negocios del narcotráfico. No podemos manejar el país sin ellos, parece ser el mensaje de los Estados Unidos. Entonces, ¿para qué sacaste a Maduro? Si vas a tener exactamente lo mismo. Tremendas preguntas, ¿no? Que no tienen respuesta en este momento. Veremos la respuesta en los próximos días. Y ahora nos toca hacer una pausa, invitarlos a que le pongan like al programa, invitarlos a que compartan el programa. Pausa y regresamos con el Perú, porque tenemos noticias electorales y noticias muy importantes desde la Fiscalía de la Nación. Volvemos en un instante.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 pepas para arrancar el año con Edipesa. Pepa 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Pepa 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. PEPA 3, para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. PEPA 4, para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. PEPA 5, Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Y no nos olvidamos de que hoy día, martes, tenemos preguntas del público. Ustedes pueden hacer todas sus preguntas de los temas que quieran. Yo siempre les digo, contesto lo que puedo y sé, lo que no sé, puedo averiguar, o les digo simplemente no sé. Pero en todo caso, hoy inauguramos la primera sesión de preguntas del público del año, así que estén listos, preparados y nos van a ayudar en el siguiente bloque desde el Switcher. Y ahora vamos con algunas noticias importantes. Mario Vizcarra queda fuera de la campaña. Ayer yo leía esto por todas partes. Mario Vizcarra fuera de la campaña, la lista presidencial de Perú Primero, fuera, fuera, fuera. Para el coche. Vamos despacio, porque hay que explicar algunas cosas importantes. Varias listas han sido sometidas a unas tachas, ¿no es cierto? Estamos en ese periodo. Hasta el momento, si me dan la siguiente nota, por favor, vamos con 32 listas que están en carrera, ¿ok? Dos están esperando resolución de tachas y dos quedarían fuera, no quedan, quedarían fuera tras una apelación del Jurado Nacional de Elecciones, si es que no se resuelve a su favor. Y esas dos son Primero la Gente y Perú Primero. Eso de llevar la palabra primero en el logo parece que trae mala suerte, ¿no? Pero bien, vamos a comportar. Primero la Gente, de Marisol Pérez Tello, el Jurado Electoral de Lima ha dicho improcedente la inscripción por extemporánea. Y ellos están peleando la inscripción, porque señalan que no fue extemporánea, que inscribieron dentro del plazo de ley, pero que fue el sistema del Jurado Nacional de Elecciones, su sistema informático, el que presentó defectos, fallas, y no le permitieron inscribirse. Eso está en apelación. Y ayer se resolvieron, las tachas que se presentaron contra la candidatura específica de Mario Vizcarra como presidente de la República. Y esas tachas tienen que ver con una sentencia que Mario Vizcarra tuvo en el año 2005. Una sentencia que no tuvo prisión efectiva, de 3 años suspendida, pero por peculado, que es un delito de corrupción. ¿Ok? El 2005. Muchos años después, una ley estableció que si una persona era condenada por un delito vinculado a corrupción, aun cuando se hubiera rehabilitado, es decir, hubiera servido y cumplido toda su condena, aún así no podía postular. ¿Ok? Mancha indeleble. Ya no puedes postular. ¿Tú fuiste condenado alguna vez por corrupción? Al Estado no regresas. Es una solución así, ¿no? Draconiana, pero esa es la ley. Un candidato llevó al Tribunal Constitucional esa ley. ¿Por qué? Porque el derecho a resocializarte está en la Constitución. La Constitución reconoce que toda persona que cumple su condena y se resocializa, se reinserta en la sociedad, retoma todos sus derechos fundamentales, y uno de los derechos fundamentales en la Constitución es el de elegir y ser elegido. ¿Ok? Entonces, el Tribunal Constitucional estableció que este principio de sin importar si se rehabilita o no, no es aplicable. Entonces, por ahí tiene un camino la defensa del señor Mario Vizcarra, pero hay otro camino que es más fácil todavía, que es la de la aplicación de la ley en el tiempo. Cuando se sentenció a Mario Vizcarra el 2005 y en el tiempo en el que transcurrió su condena, la ley no estaba vigente. Por lo tanto, tú no puedes aplicar esa ley con efecto retroactivo. Esa es la otra forma por la cual Mario Vizcarra podría liberarse, ¿no es cierto?, de un fallo en el Jurado Nacional de Elecciones que lo saque de carrera. Argumentación jurídica que beneficia tanto a Marisol Pérez Terios como a Mario Vizcarra existe. Y son los dos únicos casos que están recurriendo en apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver qué pasa. Marisol Pérez Terios no aparece en las encuestas, pero Mario Vizcarra es el líder de la oposición al pacto. Tú sacas a Mario Vizcarra y está López Aliaga, Keiko Fujimori, y de ahí otros, pero no hay quien les haga oposición. Lo cual pone al Jurado Nacional de Elecciones en una encrucijada. Porque si no lo dejan participar, y habiendo argumentación jurídica para salvarlo, parecería, ¿no?, que están favoreciendo los intereses de Rafael López Aliaga y de Fuerza Popular. Ojo, digo yo, parecería. Muy bien. Va a estar más adelante uno de los candidatos de discúlpeme, hay tantos nombres, no es Primero la Gente, es Perú Primero. Va a estar el señor Alejandro Salas en un instante con nosotros. Vamos a conversar sobre este tema ampliamente. Dos noticias judiciales importantes. La primera viene de Fiscalía, ha sucedido esta mañana, pero ya estaba requete anunciado. Tomás Saladino Gálvez ha dicho que los equipos especiales no van más. Y lo dijo, ¿eh?, los voy a disolver el día 6 de enero, que es Bajada de Reyes. Pero no por Bajada de Reyes a Jesucristo, sino porque nos bajamos a los reyes entre comillas. ¿Qué tal? O sea, no solamente lo ha hecho, sino que a sola firma, digamos, con alevosía y jactancia, acabó con toda la investigación del caso Lavallato y del caso Cuellos Blancos y del caso de las masacres que orquestó Dina Boluarte en el poder. También esos equipos especiales para afuera. Y el equipo especial que investigaba la corrupción en el poder, para afuera. Ya no queda nada. Se lo voló todo. ¿Ha habido alguna protesta, alguna queja? Lo venía anunciando. Tomás Saladino Gálvez ha desaparecido al equipo especial que lo investigaba a él como Cuello Blanco. Y reitero, lo ha dicho con orgullo, con fuerza, con ganas, en reyes, porque se creían unos reyes. Los fiscales que ustedes conocen, el fiscal José Domingo Pérez, el fiscal Vela, regresan a sus plazas, a las plazas de origen de donde salieron para formar el equipo especial. Los expedientes, las carpetas fiscales, se mantienen en giro, no desaparecen los casos, ojo, pero se asignan a fiscalías ordinarias, que tendrán que, bueno, en algunos casos empaparse de los temas desde cero, en otros podrían ser los mismos fiscales que han estado viendo los casos, pero implica toda una reorganización. ¿Por qué termina así la historia, sobre todo el equipo especial Lavallato? Porque yo creo que los fiscales que estuvieron a cargo han cometido errores muy grandes, muy grandes. Se quisieron ganar el favor popular y se lo ganaron, porque demostraron un verdadero espíritu de lucha contra la corrupción en el Perú. Pero luego cometieron errores judiciales y jurídicos tan grandes que comenzaron a perder el aprecio popular, que ellos buscaron mediáticamente, porque lo buscaron. Tú no puedes imputar a personas delitos que no existen. Y eso fue un tema central. tú no puedes imputarle a una persona, organización criminal, como el caso de Pedro Pablo Kuczynski, con su secretaria y su chofer. Esos abusos le han causado mucho daño a la persecución del delito, porque han favorecido a aquellos que no quieren que se persiga a los corruptos. Tomás Aladino Gálvez no está preocupado por la santidad del proceso, ¿no? Ni por los derechos humanos, ni por las garantías de la administración de justicia. Obviamente que no. Pero ha encontrado material suficiente para demostrar que en algunos momentos y en algunas oportunidades los fiscales abusaron de su poder. Y esos momentos los hemos señalado en este programa varias veces. Varias veces. Y eso los debilitó. Al punto que ahora desaparecen los equipos especiales a manos de alguien que estaba investigado por los equipos especiales. Es una tragedia para la lucha contra la corrupción. Una tragedia porque hay procesos en giro, una tragedia porque dilataron innecesariamente, procesos que debieron haber durado 2 o 3 años y vienen durando 7, 8. Pronto 10 años. Acá también hay responsabilidad, por supuesto, de todo lo que se hizo mal por parte de los fiscales. Y se hicieron muchas cosas mal. Podríamos hacer un balance, y vamos a hacerlo probablemente, pero la razón por la cual la gente no está protestando en las calles defendiendo a los fiscales es esa. Todos recordamos el 31 de diciembre del año 2018, cuando el fiscal Chávarri destituyó a Vela, los sacó del equipo especial, y a José Moingo Pérez. ¿Y qué pasó esa noche de Año Nuevo? Una protesta callejera en respaldo de un trabajo que se veía verdadero, auténtico, de lucha contra la corrupción en el Perú y contra la corrupción en el poder. Hoy nadie está protestando. Eso debería hacer reflexionar a los responsables de lo que ha pasado. Reitero, no es que Tomás Aladino Gálvez tenga la razón. No es que esté preocupado por el debido proceso. No. Está preocupado por su interés particular. Lo último que le preocupa es la lucha contra la corrupción. Pero del otro lado, le dieron todas las armas para traerse abajo todos los equipos especiales formados para poder luchar contra las plagas que tenemos en la administración pública. Y eso es una muy mala noticia, muy mala. Finalmente, quiero destacar que la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ayer, en la cara de Fernando Rospigliosi, en la cara de José Geri, les dijo que el Poder Judicial se respeta, que no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico, y que no va a permitir que se siga insultando a los jueces que han aplicado la Constitución cuando, aplicando control difuso, declaran inconstitucional una norma, inconstitucional, emanada del Congreso de la República. ¿Quién es el insultador número uno? Fernando Rospigliosi, que los llama jueces prevaricadores por aplicar la Constitución. Y se lo dijo en su cara. Así que algo de dignidad queda. Algo de dignidad y de sentido de la justicia queda. Muy bien, preguntas del público. Pregunten todo lo que quieren. Denos un like hasta el momento. Les estamos contando todo lo que pasa en el país. Y vamos a la pausa para regresar con todo lo que ustedes quieran preguntar. Muy bien, preguntas del público. No se olviden de darnos un like, por favor. Y obviamente compartir el programa. Después les recordaremos que también se tienen que suscribir a todas las redes de la República para que les llegue por cualquier medio el programa, a cualquier hora del día, cuando ustedes lo quieran ver. Pero, ahora sí, pregunten a ver cuáles son los temas que nos plantean. Ruth Rivas nos dice, doctora Rosa Madura, a Maduro lo van a juzgar en los Estados Unidos. Y tiene que haber sentencia antes que lo juzguen con las leyes venezolanas. Es un tema muy complejo, sí. En este momento la jurisdicción que lo tiene bajo proceso es la jurisdicción de las Cortes de Nueva York, de la Corte de Brooklyn en Nueva York. Está ahí, y ahí será juzgado, ahí será sentenciado, y su sentencia se va a ejecutar. Normalmente cuando tú tienes una persona que tiene procesos en distintos países, culmina su sentencia en un país, es extraditado y es juzgado en otro país. Y así hasta que es juzgado en todos los países donde ha cometido delitos. Pero en estos casos donde las imputaciones son narcotráfico, terrorismo, normalmente la pena es perpetua. Es decir, está pagando por todo. Eso no quiere decir que los agraviados por Maduro no tengan derecho a perseguirlo en todas partes del mundo. Y si bien penalmente se le puede reservar el proceso, ¿okay? Civilmente sí se pueden reclamar las reparaciones civiles que demandan todos los agraviados por Maduro. Y imputaciones que también alcanzan, por supuesto, al Estado venezolano, ¿no? Y eso creo que es lo que se va a comenzar a activar ahora. Siguiente, por favor. Balak, doctora, ¿ahora Putin puede secuestrar a Zelensky por corrupción o Irán puede hacerlo con Netanyahu por crímenes de guerra? Bueno, efectivamente, lo que hemos visto es una violación al derecho internacional, sin duda. Y ayer se lo ha recordado China y Rusia en el Consejo de Seguridad, sin duda. Estados Unidos ha dicho, nosotros hemos detenido a un delincuente que no era presidente de su país, era un dictador ilegítimo, y lo hemos llevado a la jurisdicción de los Estados Unidos. No hemos declarado la guerra, no hemos secuestrado, no. Secuestro implica pedir un rescate, hacerlo ocultamente, todo lo hemos filmado, no nos hemos ocultado ante nadie. Lo hemos detenido y lo hemos llevado a la justicia de los Estados Unidos, donde se va a someter a un proceso. No tenemos fuerza de ocupación, no hemos invadido Venezuela, no queremos que Venezuela sea nuestra colonia, no queremos anexar el territorio de Venezuela. Es muy diferente la situación de Israel en Gaza, es muy diferente la situación de Rusia con Ucrania. Acá estamos haciendo un trabajo policial. Detenemos a un delincuente cuyos delitos atentan contra la seguridad de nuestro país. Listo. Esa es la aplicación de Estados Unidos. Si Estados Unidos hubiera querido reforzar su caso mucho más, yo me hubiera ido por el tema de derechos humanos, ¿no? Pero no han querido. Pero, ¿qué pasa si Putin secuestra a Zelensky, lo lleva y lo somete a un proceso por narcotráfico en Moscú? Estados Unidos va a protestar. Pero no hay sanción real. ¿Por qué? Y lo expliqué ayer. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿okay?, el mundo se dividió. Y ciertas cosas, ¿no es cierto?, solo pueden ser sancionables en Naciones Unidas cuando no se ejerce el veto que tienen los que están sentados en el Consejo de Seguridad con derecho a veto, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Así de simple. Siguiente, por favor. Giancarlo Ale Cáceres Carrasco. Buenos días. Mi pregunta es, ¿el tiempo de Trump es poco? Sí, no. O sea, en Estados Unidos los presidentes duran 4 años. Eso tenemos la seguridad. reelegibles a cuatro más, pero Trump ya es reelecto, o sea que es poco, le quedan 3 años más. El próximo presidente de Estados Unidos puede tirar al tacho todas las políticas de Trump hasta el momento. Sí, claro. El próximo presidente de Estados Unidos puede indultar a Maduro. O sea, piensen ustedes en el expresidente de Honduras, que es llevado en la administración Biden, juzgado, condenado, y Trump lo ha indultado. Sí, el próximo presidente de Estados Unidos puede indultar a Maduro. Nunca indultaron a Noriega. O sea, ahí ha habido toda una negociación de dónde... No, pero... Sí. Y esta política, esta resurrección de la doctrina Monroe puede ser muy diferente, porque hay que entender algo. Los presidentes en los Estados Unidos tienen poderes sobre la política exterior omnímodos, casi. Tienen pocos controles en lo que se refiere a política exterior. Pero en lo que se refiere a política interna, ahí sí tienen separación de poderes, checks and balances, son muy rigurosos. En política exterior, según la Constitución de los Estados Unidos, el presidente es el representante de los Estados Unidos ante el mundo y toma una serie de determinaciones sin consultar con nadie. Es más, los extranjeros en los Estados Unidos prácticamente no tienen derechos reconocidos, por lo menos no por la administración Trump. Los extranjeros no tienen derechos. O sea, yo peruana tengo derecho a la libertad de expresión en mi Perú, por supuesto. Pero yo peruana tengo derecho a la libertad de expresión en los Estados Unidos, no se te reconoce ese derecho. Entonces, en lo que es política exterior, el presidente de los Estados Unidos tiene un gran poder. Menos limitado que el que tiene para política interna, donde sí está limitado por un esquema federal y está limitado por un Congreso y por un sistema de justicia que actúa con total autonomía. Entonces, sí, algo le tiene que preocupar a Trump son las elecciones que tiene este año, hacia fines de año. La popularidad de Trump ha caído. Podría perder esas elecciones y entregar ambas cámaras a mayorías demócratas. Entonces, el mensaje al interior de los Estados Unidos es el que hoy debe estar preocupado por atender. Al pueblo americano le gusta, sí, que un dictador vaya preso, y ahí no hay ningún problema. Lo que no le gusta son intervenciones en países extranjeros que duran mucho tiempo, que cuestan mucha plata y que matan a muchos soldados americanos. Eso no te lo aguanta nadie hoy en Estados Unidos, y menos a Trump. Entonces tiene que manejarse ahí. Muy bien, ¿qué más? Abel 002. No, ahora sí. Caso señora Luz Pacheco. Si la Constitución es objetiva, ¿por qué los miembros del TC deben ser gente mayor? Triste verla en TV justificando sus acciones, por algo ya no los contratan en el sector privado. Mire, no se puede hacer de la edad un asunto fóbico como el que usted tiene, ¿no? En defensa de la experiencia, le contaré que el juez que va a juzgar a Maduro tiene 92 años. Es un juez tremendamente reputado. Ve pocos casos de muy alto perfil. Y tiene 92 años. El problema no es la edad. Para ser miembro del Tribunal Constitucional, como para ser defensor del pueblo, tienes que tener más de 45 años. De repente a usted se le parece gente mayor. Pero lo que se acredita es una experiencia. ¿Ok? Y creo que su comentario de que ¿por qué eres viejo no te contratan en el sector privado? Es bastante fóbico, ¿no? Edad fóbico. Siguiente, por favor. Sebastián Moreno. Doctora, ¿cuáles fueron algunos de los momentos en los que los fiscales llegaron de grupos especiales, abusaron de su poder? Mira, puedo señalarte algunos, ¿no? El amedrentamiento que tuvo el fiscal Vela contra el juez que se ha retirado muy bien, César San Martín. César San Martín se acaba de jubilar en la Corte Suprema. un discurso muy bonito que reprodujo la República en estos días. ¿Y qué hizo? Como tenía que pronunciarse sobre una excepción de naturaleza de acción respecto a que si las donaciones de campaña eran o no eran lavado de activos, ¿se acuerdan toda la discusión que ha resuelto el Tribunal Constitucional? De nuevo, no porque el Tribunal Constitucional crea que ese sea el argumento, pero en fin, César San Martín y la sala que presidía César San Martín tenía que pronunciarse sobre una excepción planteada por los Humala. Para que no se pronunciaran, Vela denunció a César San Martín disciplinariamente ante la Junta Nacional de Justicia, para que no se pronunciara, porque sabía y sabe hasta el día de hoy que ahí no hay lavado de activos. Eso fue un abuso. Y lo vimos todos. Nuevamente, otra, que ya la mencioné, José Domingo Pérez diciendo que hay organización criminal de Kuczynski con su secretaria y su chofer. Que los tres conforman una organización criminal. Eso es un abuso de poder. O el fiscal Juárez Atoche. Bajarte a un presidente de la República como Martín Vizcarra diciendo que lo vas a condenar en 6 meses y demora 5 años en conseguir una sentencia. 5 años. La actividad de Juárez Atoche, que consiguió que el Congreso vacara a Vizcarra, fue una actividad política, no fue una actividad jurídica. Y así podría seguir. O sea, sí hay casos en los cuales los fiscales abusaron de su poder. Siguiente pregunta, por favor. Danielito 89 Lajo. Doctora, en base a la última información, ¿es viable que Edmundo González asuma la presidencia en Venezuela o pinta para que Delcy Rodríguez extienda su tiempo en el mandato avalado por Marco Rubio y Trump? Parece que lo segundo. Yo esperaba que inmediatamente Edmundo González, que está asilado en España, viajara a Venezuela, fuera ungido como presidente de la República, ¿no es cierto? Y este, a su vez, probablemente en plazo de 1 año, celebrará nuevas elecciones nacionales, ¿no? Y inmediatamente libertad para todos los presos políticos. Obviamente, bienvenida a la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Pero ese no es el plan de Trump. Por ahora, no es el plan de Trump. Lo que temen en la administración Trump es una guerra civil. Es decir, que las fuerzas del madurismo, hoy respaldadas por las Fuerzas Armadas de Venezuela, profundamente corruptas, ¿no es cierto?, disparen contra el pueblo. Contra el pueblo que quiere democracia. Y como eso implicaría inmiscuirse ya en una guerra civil, y eso no lo quiere Estados Unidos, transan con Delcy. Esa es la lectura hasta este momento. No sabemos más. No sabemos más. Muy bien. Una pregunta más. A ver. Me encantan las preguntas. A ver, Edgar Pimentel. Doctora, mi pregunta sería la siguiente. En el actual procedimiento para la elección de magistrados del TC, sabiendo que dicho tribunal está politizado, ¿en su opinión podría haber otra forma de elección? Sí, tiene que ver. Eso lo tenemos que discutir ampliamente. Obviamente, que un tribunal sea elegido por un congreso, cuando el congreso es deshonesto, el tribunal va a ser deshonesto, ¿no? El problema no es el tribunal, el problema es el elector. Ese es algún debate que se tiene que haber. Es muy complejo en este momento buscar un sistema alternativo, pero es el Senado el que los va a elegir. Y reitero, este Congreso ha elegido a este TC a la medida de sus necesidades para validar leyes inconstitucionales una y otra vez. Eso es prevaricato. O sea, este Tribunal Constitucional ha fallado contra el texto expreso de la Constitución, no una, varias veces. Varias veces. Yo espero que un nuevo Congreso lo primero que haga es procesarlo por falta grave. ¿Cómo le puedes dar iniciativa de gasto a los congresistas de la República? nos tenemos que ir, ya me dijeron que sí, que nos vamos, pero me estaba olvidando una noticia muy importante, hablando de iniciativa de gasto de congresistas de la República. Mientras estábamos celebrando Navidad, Año Nuevo, ustedes cansaba, yo también, comíamos los restos del pavo, el Congreso de la República le dio un bono de 5 UITs a cada trabajador del Congreso, incluyendo, por supuesto, a los propios congresistas, porque ellos también reciben bono. 27,000 soles. De la nada. Para que se compren sus uniformes. ¿Así? Yo con 27,000 soles he visto acá todo el switcher completo y, ¿no? Bien bonito. Es un descaro. Están diciendo algo así como, miren, les vamos a dar un montón de plata ya. Y ahorita les van a pagar un sueldo completo por escolaridad. Necesitan que los trabajadores ganen más. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Será porque hay 88 congresistas que van a la reelección y quieren mocharles el sueldo? Porque no tengo otra explicación. Para que pongan para la campaña. Esto es un absoluto secreto. No, si le pudieran poner ruedas al Palacio Legislativo, se lo llevan, ¿ah? Por eso, de nuevo, por estos no. Por estos que están hoy en el poder, no. Pausa y volvemos. Ah, perdón, tenemos que leer la mención porque estamos cerrando sin guión. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Ahora sí, cerramos sin guión, pausa y regresamos con sin guión electoral. Tres candidatos, tres, no se lo pierdan. Viene Alejandro Salas, candidato al Senado por Perú Primero. ¿Perdón? No, estoy leyendo todos los que van a venir hoy día. También viene el señor Boris Paz de la Barra, candidato a senador por Fe en el Perú, y también el señor Carlos Caballero León, candidato a senador por Partido del Buen Gobierno. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.